Hola a todos, bienvenidos a Rápidas
y Furiosas,
el podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso. Yo soy Román Bruti.
Y yo soy Emi Villamayor.
Bueno, esta semana vamos a hacer algo diferente, como ya habrán visto por el título del capítulo. Vamos a leer fanfiction. ¿Sabés, Emi, bien qué es fanfiction? Porque tengo acá la definición, si no.
Por favor, desasnanos vos.
El término fanfic o fanfiction pertenece a la lengua anglosajona y puede traducirse como ficciones de fans. Frecuentemente se encuentra abreviado como fanfic o de forma simple fic. Se trata de una ficción creada por fans y para fans, la cual toma un texto original o persona famosa como punto de partida. Los autores, quienes por lo general forman parte de una comunidad o fandom, generan contenido a partir de una ficción existente en cualquier medio, utilizando para ello los motivos, personajes e historias de la obra original. Bueno, si están escuchando este podcast, generalmente van a saber más o menos qué es un fanfic.
Sí, son los ratones de la gente plasmados en una computadora, en un papel, en donde sea que se escriban y después se suben.
Tal cual. No son siempre sexuales.
No. No.
Hay gente que escribe cosas como muy sentidas o escribe novelas a partir, qué sé yo, no sé. Me acuerdo, voy a contar mi historia con los fanfics, que era en la época de Harry Potter 5... más o menos, que tardaba en salir el 6 y el 7, la gente escribía novelas enteras de lo que ellos creían que podía pasar.
Después, ¡wow! ¡Qué después, laburo!
Después había todas cosas más siniestras como... no sé si siniestras, pero Harry y Draco, que como ya te había comentado, era bueno el protagonista y el villano principal. Porque increíblemente M tiene nuestra edad y no vio Harry Potter. Quiero contarle esto a nuestra audiencia. Así que el otro día le tuve que explicar quién es Draco Malfoy en el auto. Bueno, había de ese tipo y de relaciones gays entre ellos, sobre todo de esa pareja en particular. Y también hay fanfics donde uno deja embarazado al otro.
Ah,
y son
bueno.
Dos varones que tienen un bebé de forma totalmente biológica. No había una concepción de la gente trans en los adolescentes del año 2000.
No, tal cual.
Okay. Entonces eran dos hombres cis teniendo un bebé.
Como sí,
que no,
por supuesto.
No podría haber ningún problema al respecto. Y bueno, hay gente que escribe cosas muy sentidas. Hay fanfics de lo que se les ocurra. Por eso también hay fanfic de Rápido y Furioso.
Claro. Algunas fanfics que yo leí allá por el 2018, cuando se puso de moda el trap, mi amiga Baru y Carmona, a la que le mandamos un besito.
Besito.
Me mostró algunas que hacen los fans de los traperos, tipo el Duki, con otra gente, pero tipo, o con la novia de él, que ni siquiera es...
Ah, eso también pasa, como que pueden escribir una de Paula Chávez y Peter Alfonso y escriben una fanfic de eso.
Claro, pero por ejemplo, en este caso los dos son famosos, pero la novia de Duki no era famosa más allá de que ser la novia de... Entonces también le escribían la historia a ella.
Sí.
O entre ellos también alguna pelea, algún ratoneo también.
Bueno, y también hay alguno que se llama self-insert, que es que vos te pones en el fanfic. Ponele, yo lo conozco a... qué sé yo, Facundo Arana, por dar un nombre, el brazo armado del feminismo. Lo conozco a Facundo Arana y en la historia sobre cómo Facundo Arana y yo nos enamoramos, garchamos o otras cosas, qué sé yo. Porque puede ser no sexual.
Es la fantasía de cada uno.
Sí, en este caso, Rápido y Furioso suele ser bastante sexual.
Y sí.
No buscamos nada heterosexual, por supuesto.
No.
No interesó.
No, pero por favor, si ya nosotros para nosotras mismas, la historia heterosexual de Paul Walker y Mia Toretto no existía.
Sí, no existía.
Entonces, ¿por qué en el ámbito de la fantasía vamos a seguir sosteniendo esa cosa que fue muy incrustada, pero a presión y no entró bien tampoco?
No entró bien. Tal cual. Bueno, vamos a dividir el episodio de esta forma. Primero vamos a leer fanfics ajenos que encontramos en internet, que me gusta que son tipo año 2008, 2009, como otro mundo.
Tal cual.
Y
no había estado la explosión del feminismo de los últimos años.
Ni siquiera, y no había redes sociales como hay ahora en 2008, 2009. Era como un leve comienzo.
Claro.
Después vamos a leer fanfics que escribimos nosotros, en especial, exclusivos para este episodio. Y por último, vamos a hacer, si Rápido y Furioso fuera una novela argentina, ¿cuál sería nuestro elenco? ¿Cuál sería nuestro cast? Vamos a hacer una adaptación. Al aire.
Al aire. Absolutamente. Au vivo.
Bueno, tengo acá dos fanfics que sacamos de internet. Hay una más porno y otra más romántica.
Ok.
La porno se llama After Party y la más romántica se llama Pero yo no soy gay. Te doy a elegir una y vas a leer.
Ah, yo tengo
la,
que...
La porno... Sí, sí, vos elegís la que quieras. La porno es más cortita.
No, pará, porque...
Pero no soy gay, es larguísima.
Ok, lo que pasa es lo siguiente. Yo no las leí. Sí. Entonces, ya que vos sabés, quiero que elijas vos cuál te interpela más.
¿A mí?
¿Te ves más romanticona o más canal Venus?
Ay, no sé. Es que me gustan las dos. Como uno le suele pasar.
Bueno, si querés la romántica que es más larga o... Ay, no sé, decime vos. Yo no te quiero sacar una y...
Bueno, estoy haciendo como un movimiento.
Bueno, querés
no, pará, la... yo leo la porno, pasa que...
Vos querés la... Ok.
No, yo leo la porno, es muy porno. Ah, bueno, primero, quiero...
sacaste las ganas.
Quiero... Sí,
no te quería cortar el orgasmo, nena, por eso te estaba dejando elegir.
No, por supuesto. Quiero dejarle en claro a los oyentes. Si es algún ser querido mío que no quiere... de mi mamá estoy hablando específicamente. Mami, en este momento es el momento que apagas, pones pausa.
Claro.
Porque es muy explícito. Y si otra persona allegada no me quiere escuchar diciendo barbaridades, a mí o a M, ya ahora le ponen pausa y adelantan a los últimos 20 minutos.
Por favor, y si son del y si son del Opus Dei o de alguna y se quieren indignar, también nos pueden dejar mensajes.
Nos pueden dejar mensajes.
Agradecemos todo tipo de contacto porque eso al algoritmo no le importa.
Ayuda muchísimo.
Sí, claro.
Bueno, empiezo a leer. El mío se llama After Party. Mm. Lo publicaron en Live Journal, que Live Journal, bueno, ahí creo que lo pronuncié mejor, que era como una página, es muy difícil, era como MySpace.
Ah, yo tenía cuenta de MySpace. Bueno. Mi usuario se llamaba Emma con doble M, no sé por qué, me lo hicieron otra amiga. 420, por la hora del porro.
Wow.
Sí.
Porrera vieja.
Porrera, pero olvidate.
Porque yo en la secundaria no.
No, bueno, soy un poquito más grande que vos.
Ah, cierto. Que... pero un poquito, nada más.
Just a little bit.
Just a little. Bueno, lo escribió Kelly-Girl en su cuenta de Live Journal en...
Sabemos que si realmente se llama Kelly o no.
No, es que no tenemos esta data.
No, por eso
era,
te digo. O sea,
era todo la con gente, alias.
Claro, o sea, ustedes no se hagan la cabeza de que es Kelly tal cual.
No,
puede
no,
ser
no.
Kelo, puede ser Kala.
Sí, puede ser un señor llamado Matt.
Exactamente.
Que lo escribió, bueno, lo escribió en junio de 2019. Está situada después de la cuarta película.
Ok, creo que la mayoría son todas más o menos por esa zona.
Sí.
Antes de que sea padre.
Brian. Total, es verdad. O porque ya después de las 5 ya cambian la cosa, entonces es más difícil.
No, tal cual.
Bueno, mentira, yo la mía, la que yo escribí después de las 5. Bueno, veremos. Bueno, comienzo. Se escuchaban voces y personas a la vuelta de la esquina cuando Brian se movió y se apoyó contra la pared de ladrillo, sus jeans a la altura de los tobillos. Todavía tenía el pie dentro de una pernera. Pernera es... Yo descubrí esto, es una...
Botamanga.
Sí, una botamanga, sí.
Wow.
Ya que Dom era un bastardo codicioso y no le importaba que a Brian lo encontraran semidesnudo. En ese momento, con la pija de Dom llenándolo, a Brian tampoco le importaba. Gimió cuando aceleró, cogiéndolo duro y
rápido.
Me mata
porque, claro, ya directamente no hay previa. Esto
no.
Arranca directamente...
Por eso dije que era porno.
Wow.
Gimiéndolo...
Bueno, pero el de la caja de la pizza te hace como una intro, algo.
No, acá no hay nada.
Ok, perfecto.
Cogiéndolo duro y rápido, como le gustaba después de una carrera, con la adrenalina chisporroteando como una droga en sus venas. El aire estaba cargado de humedad, música y el caótico zumbido de la gente que buscaba pasar un buen rato. 10 minutos antes, Brian había ganado $3,000. Después de recolectar el dinero, pensó en encontrar a otras personas con más dinero que sentido común para seguir compitiendo.
Ah.
Entonces cruzó la mirada con Dom. Unos ojos llenos de calor y Brian terminó de correr por la noche.
Se corrió después.
Brian gruñó cuando Dom se movió y empezó a penetrar más profundamente.
Nunca un lubricante.
Nunca un lubricante.
Nada.
Sí, no sabe. Bueno, no sabe.
Era 2008 también. Una
sí.
Era pura saliva.
Su mundo estaba ocupado por los jadeos y gemidos de su propia garganta. Oh. Y la letanía silenciosa y desesperada de Dom que decía, Brian, Brian. Oh, fuck, Brian. Dejé algunas palabras en inglés porque eran intraducibles.
Claro.
Los graves de los estéreos y los bocinazos de los autos sonaban a lo lejos. De repente se escucharon unas voces cerca y los gemidos de Brian se detuvieron, atascados en su garganta por la posibilidad de ser atrapados en el acto. Dom dejó de moverse por un segundo y luego presionó aún más, tan cerca de Brian como pudo. Las voces sonaron más alto y unas chicas entraron al callejón y se quedaron susurrando y mirando a la muchedumbre.
Bueno, que era... Ah, claro, la muchedumbre, no a ellos dos. Que
ellos garchar. Están en un callejón, un callejón, en un María Fernanda Callejón, y aparecen unas chicas.
Ok, tipo cruising, cuando se te acercan, viste que... No sé si alguna vez hacer cruising en algún lugar.
Sí, por supuesto.
Ok, viste que se te acercan. Nos acercamos también, no me voy a poner siempre. Ok, y miran, ¿las chicas estaban en ese mood o se sorprendieron?
No. Las chicas aparecen okay. en cerca de donde estaban.
Perfecto.
El antebrazo de Dom aterrizó junto a la cabeza de Brian y ocultó su rostro cuando comenzó a moverse de nuevo. Empujones apretados, cortos... que hicieron que Brian gimiera y tratara de no suplicar. Ahora las pibas.
Claro.
¿Tenés un cigarrillo? Tomé muchísimo. ¿Quién es ese?
Ah.
Esa es mi voz femenina, parece. Algún chico. Él está... Y ahí se dan cuenta. Oh, mierda, vámonos. Se van. Una risita, el roce de unos zapatos y se fueron. Brian se sacudió hacia adelante y luego hacia atrás, mientras unos dedos se envolvían alrededor de su pija y la acariciaban.
Me mata que Brian pasó de ser el inexpresivo de 6 películas
de
a
repente,
ser la gemidora nacional.
Power Button. Bueno, la voz de Dom en su oído era algo como salido de un sueño húmedo. Vieron que te cogían. ¿Te gusta? Las chicas lo vieron.
Claro.
Brian asintió con la cabeza y fue recompensado con un apretón agresivo en la verga. Y un fuerte empujón que lo hizo tropezar y raspar su mandíbula contra la implacable pared de ladrillos. Jadeó y empujó hacia atrás, tratando de apresurar a Dom antes de que alguien más decidiera meterse en el callejón. Todo lo que recibió por sus esfuerzos fue una risa y que la mano que rodeaba su pene desapareciera. Brian giró la cabeza y gruñó, listo para maldecir a Dom, y decirle que volviera a poner su mano ya mismo o lo lamentaría. Pero antes de que pudiera decir algo, una mano que olía a él cubrió la boca y le dio unos golpecitos en los labios. Brian abrió la boca y chupó los dedos de Dom. Como si los necesitara para vivir. Para sobrevivir.
Pero...
Tarareó la melodía de alguna canción.
Es el túnel de América de los domingos a la noche, esto.
Sí, mismo deseo de sobrevivir que en el túnel de América. Tarareó la melodía de alguna canción mientras lamía la mano áspera. Se rió de una manera satisfecha cuando Dom gimió y sacó los dedos con un pop obsceno. La mano regresó y se envolvió alrededor de su pija nuevamente. más húmeda, más apretada. Y la mente de Brian se partió en dos. Como que le voló la cabeza.
Claro.
Sus caderas temblaron fuera de control mientras trataba de coger la mano de Dom.
Me mata que ya tenía caderas tipo Shakira. Ya pasó de ser el...
Mucha mención a la cadera porque se ve que... Bueno, después voy a decir lo que pienso.
Okay.
Mientras trataba de coger la mano de Dom y cogerse a sí mismo en la verga de Dom. Al mismo tiempo, bueno, no entendí eso. Una voz le susurró y lo envolvió en calor y lujuria. El deseo era tan poderoso que a Brian le sorprendió que nadie se diera cuenta de que ellos eran el uno para el otro. Se estremeció ante las palabras que salían de la boca de Dom. Su voz era todo sexo y un profundo gruñido, casi ronroneante. ¡Oh, Dios! Pensó Brian.
No, que el tema es que supuestamente no quería que los vean y estaban haciendo toda esa parafernalia de gemidos.
Mucho ruido.
Mucho ruido.
Dom se lo estaba cogiendo muy fuerte para que pensara esas cosas. Mírate, eso es todo, bebé. Es muy difícil traducir todo esto, pero bueno. Mírate, eso es todo, bebé. Cógeme la mano y mostrame, no sé si soy neutro o argentino, acento rioplatense, y mostrame cuánto te gusta. Brian trató de prometerse a sí mismo que se vengaría por la frase de bebé, pero sus pensamientos estaban fragmentados y desaparecieron antes de que se formara la idea. Todo lo que pudo hacer fue montar las olas de placer y tratar de no gritar mientras acababa, duro, desordenado y todavía increíblemente hambriento de más. ¡Una trola, Brian!
¡Tremenda, Brian!
La mano que lo sujetaba se aflojó y se movió hacia su cadera. Dom lo penetró hasta el fondo y Brian lo tomó todo mientras jadeaba aturdido. Sus brazos estaban cansados, pero si los relajaba, la pared de ladrillos lo rasparía. Por lo que se quedó inclinado, gimiendo suavemente mientras Dom se estremecía, con la frente apoyada en su hombro. Más allá de la acogida frenética, Brian amaba esto más. La tranquila confianza que Dom mostró durante unos segundos antes de alejarse y salir, dejando un beso en la parte posterior del cuello de Brian. Brian estaba cansado y pegajoso. sí,
como paredes sin erótico.
Pegajoso. Sí. El ruido de las carreras no había disminuido. No tenía ni idea de cómo iba a regresar a su auto sin que pareciera que había estado haciendo exactamente lo que había estado haciendo. Un pañuelo apareció en su visión. Lo tomó agradecido y lo usó para hacer una limpieza rápida hasta que pudiera llegar a una ducha. Después de ponerse presentable, con la camisa y los pantalones acomodados, Brian miró a Dom, que había permanecido en silencio, con los ojos oscuros mirándolo como un halcón. Brian sonrió y se quedó quieto cuando Dom se acercó y agarró su barbilla. Dedos cálidos rozaron el moretón caliente de su rostro y Brian puso los ojos en blanco antes de apartar la mano. «Estoy bien. Vamos a buscar algo de comida. Luego necesito una ducha». Brian se detuvo en la entrada del callejón por un momento. La noche era perfecta, llena de gente buscando algo. Buscando lo que Brian tenía justo aquí, a su lado.
Un lechazo en el orto.
Un lechazo. Eso es lo que buscaba la gente.
Claro.
Algo que pudiera atravesar toda la basura del día a día. Lo tenía y lucharía por ello, o moriría por ello, e incluso viviría por ello, el lechazo en el orto. Uh-huh. Dom lo siguió fuera del callejón y olfateó con ruido. Olés rancio. Brian se rió y empujó el hombro de Dom. Fuck you, man.
Me llega a decir olé rancio. Después de coger, ¿sabes la cachetada que le pego?
Bueno, y ese es el fanfic que sacamos de internet. Bueno, muy, a mí me gustó mucho.
¿Te gustó?
Va a los bifes.
Ah, mira.
Y sí, está bien. Está, a ver, hay una cuestión con los fanfics. Lo escriben mayormente mujeres adolescentes.
O sea que esta Kelly tal vez es una teenager.
Sí, claramente era una teenager o una veinteañera, early 20s en esa okay. época. Y me encanta que les guste tanto esta fantasía que ellas tienen, que también es no es como es el sexo entre hombres, generalmente. Aunque acá estuvo bastante bien. No estuvo errado. Me parece sí. que en el tuyo vas a encontrar cosas más raras. Pero sí, me parece que estuvo bien. Muy hot, muy caliente de entrada. No hubo intro.
A mí lo
la
que
metieron sin lubri.
Sí, a mí lo que me pasó con este es que no sé si vi tanto los personajes.
Ah, no. Bueno.
Tipo, yo no vi. Brian ni en pedo gemía, me parece. Como,
sí.
O gemir o ir a coger así tan descaradamente en un callejón. Porque imagínate, se van hasta Brasil y los conocen.
Sí. No, son más tapados.
Claro, pero sí, bueno, sí. Está bien. Digo, igual fue hot. Me parece bien.
Fue muy porno. Bueno, te toca a vos.
Voy a leer uno que has seleccionado tú. Yo lo voy a leer a primera vista.
Sí.
Que se llama Pero no soy gay. But I'm not gay.
Bueno, la página que lo publicó es TH Fanfic. El autor es Cry for Me, o sea que un misterio puede ser hombre, mujer,
okay.
lo que sea. La escribió en enero de 2011, o al menos esa fecha lo publicó, y también está situada después de la cuarta película.
Perfecto. Brian estaba sentado a la computadora de la familia Toretto. Transfirió las fotografías desde su cámara digital a la computadora y se detuvo en una foto de Mia, Letty, él y Dom. Bueno, acá sería Dom y él.
Dom y él.
Pero entiendo que, sé cómo es en inglés si tiene la regla.
Google Translate. No, sí tiene la regla.
Ah, tiene la regla también. Claro, no me acordaba, ¿viste? No quiero criticar a alguien sin conocer. En ella, Dom lo mira fijamente por encima de las cabezas de ambas chicas, con una mezcla de emociones en su rostro. Ira, miedo, deseo, posesividad y, para sorpresa de Brian, lujuria. Así que finalmente lo ves, dijo Mia desde la puerta. Hasta acá creo todo. Todos los demás lo sabían cuando te vimos por primera vez. Mi hermano y yo siempre tuvimos el mismo gusto por los hombres. ¿Qué querés decir? Brian casi tartamudeó. Sabía que no estabas interesado en las mujeres esa noche que dormimos juntos. No hay un hombre heterosexual vivo que pueda resistirse a mi mamada. Y Brian, cariño, apenas estuviste a la altura de las circunstancias. Incluso he estado con hombres homosexuales que les ha encantado, pero no logré nada contigo.
Terrible.
Ay, Dios. Amo que esté pasando esto. Porque además ella que sea pilla, Mia explicó. Acéptalo, cariño. Me sale de Catherine Fulop.
Sí, acéptalo, cariño.
Eres gay. Yo no soy gay. Brian tartamudeaba. Me hubiera dado cuenta antes, cuando Roman me tocaba el ganso mientras dormíamos. Esto lo agregué yo, ¿eh?
Eso lo agregué yo.
Letty entró en la conversación en ese momento. Ay, me muero que ya estaban todos. Creo que has pasado tu vida hasta ahora de la manera más convencional posible, haciendo lo que se esperaba de ti, no es lo que necesitabas en el fondo. En el fondo del ano.
En el fondo.
Brian frunció el ceño. Miró a cada chica a los ojos antes de ponerse de pie y salir corriendo por la puerta. Golpeó a Dom sin querer mientras salía de la casa y se subía al auto. ¿Cuál es el problema? Preguntó. Es Alf. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
Preguntó Dom. Se dio cuenta de tu atracción por él y dijo que si fuera gay ya se hubiera dado cuenta, respondió Mina.
Mucha cuenta.
Mucha cuenta, que son contadores. Dom se enfureció. He trabajado durante los últimos 4 meses para que se sienta cómodo conmigo. Maldita sea, duerme en mi cama. ¿Cómo no puede darse cuenta de que estamos en una relación? Esto es como una relación de jardín de infantes.
Sí.
La ira de Dom se fue tan repentinamente como llegó. Volvió los ojos hacia su hermana y su exnovia, que se lanzaron a sus brazos. ¿Cómo no puedes saberlo? Ni siquiera lo he besado correctamente. Acá está llorando como una adolescente.
Sí, sí, sí.
Dormimos en la misma cama y me está matando. Pero cada vez que hago un movimiento, él se pone tenso y se aleja. Es frustrante. Las señales contradictorias que me envía. La primera noche que entró en mi habitación estaba asustado. También me pidió que los dejara dormir en mi cama. Fue una semana después de que regresara a casa, cuando se despertaba gritando. Íbamos a pedirle que viera un médico, pero durmió profundamente en mis brazos el resto de la noche. Ahí vamos, secreto de la montaña. Cuando está casi dormido, me besa. Besa mi cuello, hay que besar ese cuello, date cuenta, es un... No sé, que parece la cabeza de Tinelli.
Total.
Y mi pecho. Y luego coloca su cabeza justo encima de mi corazón. Brian me dijo que solía caminar sonámbulo cuando era niño. Sus padres lo encontraban en los lugares más locos. Y cuando le preguntaban sobre eso, él siempre respondía con, ¿seguro? ¿Podría ser que él me equipara con seguridad y por eso vino a mí? ¿Por qué se queda entonces?
Una pregunta rarísima.
Sí, 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 rarísimo. Me quedo en tu cama porque sigues brindando seguridad. Brian interrumpió desde la puerta. Estaba mirando al suelo, temblando mojado a la fría luz del atardecer. Letty corre a buscarle a Brian. Me encanta, resolola. Una toalla y una muda de ropa. Un poco de privacidad, por favor, dijo mientras abría el botón superior de sus jeans. No, Letty dijo. Haces algo estúpido. Te enfrentas a las consecuencias. Así que quieren un striptease. Bueno, ya pintó orgía.
Sí.
Brian bromeó y torció su cuerpo al compás de la música inexistente. Dom gruñó y lo atrapó contra el marco de la puerta. Brian se quedó quieto y miró a Dom directamente a los ojos. Te voy a tocar, a besarte, y no voy a dejar que te congeles y me detengas. Gruñó.
Gruñó. Solo gruñó, es la oración.
Claro. Agarró los jeans mojados y los deslizó por las piernas de Brian. Luego levantó a Brian y lo llevó a las escaleras arriba. Una vez en la privacidad de su dormitorio, con la puerta cerrada, Dom inmovilizó a Brian, que se retorcía contra la puerta. ¡No soy gay! ¡Habla, marica! Eso lo agregué yo.
Sí.
Brian afirmó con firmeza. Yo tampoco. Dom respondió. Soy bi. Me atraen tanto los hombres como las mujeres.
Paréntesis. Yo creo que esto era un concepto nuevo también para la chica que lo estaba escribiendo.
Claro.
En 2011.
Es como el no binario ahora.
Claro, sí.
Comenzó a besar el cuello de Brian. Brian se arqueaba en cada beso. ¿Sabes qué me pasa eso cuando me besan la espalda?
Sí.
Tranquilo, Brian. No es muy diferente que con una chica. Bueno.
Medio violador hasta ahora.
Sí.
Dom. Pero bueno,
sí.
Continuemos.
No lo sé. Solo estuve con tu hermana y eso no resultó muy bien. Era re Virgo. Bueno, el concepto de Virgo también.
Sí.
Brian jadeó. Siempre lo hacen, ¿viste?
Lo hacen jadear.
Y pasiva.
Sí.
Me encanta. Brian jadeó cuando Dom mordió su pezón izquierdo y lo miró directamente a los ojos. ¿Quieres que me detenga? Bueno, ahora se acordó de su opinión.
Sí.
Brian echó la cabeza hacia atrás y respondió. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. Le juro que está escrito así,
Qué indecisa.
Necesito una respuesta, Brian. ¿Quieres que me detenga? Necesito tu consentimiento. ¿No quieres que me detenga? ¿Cuál es, bebé? O mejor dicho, ¿cuál es, bebé? Dom dijo seductoriamente, que no sé si existe esta palabra.
Sí.
Sí, quiero que continúes. No, No quiero que me folles. Todavía no estoy seguro de eso. Brian respondió con seriedad. Dom pudo ver el miedo real allí. No te daría la vuelta y te follaría. Te haría el amor.
Ah.
Lentamente. Como se supone que te hicieran el amor. Ay, me encanta que el amor es sinónimo de lentitud.
Sí.
Quiero que te diviertas. Dom acarició el cuello de Brian una vez más. Deslizó sus manos por la espalda tonificada. Agarró las nalgas duras y lo levantó fácilmente. Muy bien. Acá está el temita de levantar que yo decía el otro día.
Sí, total.
Brian echó la cabeza hacia atrás una vez más con el primer beso. Nunca se dio cuenta de que su cuello era tan sensible. Dom gimió de aprecio.
¿Cómo es el...?
Cuando las largas piernas de Brian se envolvieron alrededor de su cintura. Caminó con Brian en los brazos hacia la cama y lentamente lo acostó. Dejó que Brian controlara ese primer beso, disfrutando plenamente de su iniciativa. Brian extendió la mano y abrió el botón superior de los pantalones de Dom. Dom respiró hondo y besó el cuello de Brian hasta su pecho, deteniéndose solo con el lamer de cada pezón puntiagudo.
Puntiagudo, me encanta.
Amo esa observación.
Sí.
Luego metió la lengua en el botón y recorrió el sendero del tesoro.
El sendero del tesoro.
Este lo escribió un puto. O una no. chica que. O alguien que vio a Alessandra Rampolla.
Puede ser, sí. Para decirle el sendero del tesoro.
Sí, ya es casi cosmopolitan.
Sí.
Lo único que quedaba entre ellos eran los pantalones de Dom, que Brian ya había desabrochado el botón superior. Dom se incorporó un poco. Con su aliento sobre la verga morada de Brian. ¿Qué tenía? Fimosis, boludo.
Dime muy qué morada.
Dime qué quieres, Brian. Dímelo y te haré sentir bien. La vacuna, la segunda dosis.
La segunda dosis.
Si no quieres esto, Brian, podemos detenernos. Ay, mirá vos qué deconstruido.
Sí.
Joder, no pares, le contesta. Brian gritó presa del pánico.
Para. El traductor puso, Brian gritó presa del pánico y lo dejé.
Ok,
porque
perfecto.
Me pareció fantástico. Sí, sí está sí, presa sí. del pánico.
Tal cual. Dom se tragó la polla hasta la raíz. Brian gritó de puro placer y levantó las caderas mientras Dom succionaba con más fuerza. La palabra succión no me parece tan fálica, la
sí,
verdad.
Sí, sí.
O sea, porque es como un...
Sí, chupar un mate.
O sea, entiendo un poco más lo de, como dice Moria, succioname la pussy.
Sí.
Dom, igual no sé, pero bueno, está bien.
Sí, no sabemos.
Dom levantó los ojos mirando a lo largo del cuerpo de Brian hacia los ojos azules en ese rostro lleno de placer. Luego Dom se puso de pie y dejó que sus pantalones cayeran al suelo. Brian lo miró vacilante y envolvió su mano alrededor del miembro de Dom. No tienes que tener miedo. No me harás daño. Tócame como si te estuvieras tocando a ti mismo. Era la Biblia.
Era la Biblia.
Sí. Dijo Dom. Brian soltó a Dom y empezó a hablar. Oh, qué pesado. Mi padre es un católico de derecha.
El monólogo.
Era mi vieja.
Sí.
Hubiera seguido en el seminario si no hubiera encontrado a mi madre. Él nos enseñó a mi hermano y a mí que nuestros cuerpos estaban sucios, aptos solo para servir a Dios o para la familia. Él tenía mano dura en sus enseñanzas y yo me escapé a esa edad de 16 años. A veces pienso que solo debes entregar tu cuerpo a aquellos a quienes amas y en quien confías. Debe ser por eso que no puedo funcionar. Dom apartó la mano de Brian y declaró con bastante fuerza. No mencionemos eso en el dormitorio, por favor. No es necesario que me lo cuentes ahora, pero cuando estés listo, escucharé tu historia. Ahora, déjame hacerte bien.
Ya está. No me interesó tu background, le dijo.
Además, era...
Estamos cogiendo.
Cogerlo era hacerle bien. O sea, él era lo que sabía. Sí. Él sabía lo que necesitaba Brian. Dom acercó su mano por el vientre de Brian hasta la erección debilitada. Gomosa.
Gomosa, sí.
Moviéndola hacia atrás contra el estómago tenso. Con una última lamida burlona en cada pezón. Comenzó hacia abajo para envolver esa polla tensa. Su boca se cerró sobre ella y las piernas de Brian se abrieron. Dom deslizó una mano hacia abajo y humedeció un dedo antes de sumergirlo en el ano de Brian, que gritó de placer. Sus manos agarraron las sábanas y acabó gritando el nombre de Dom. Dom se tragó todo lo que Brian le dio. Y solo la vista de Brian perdido en el orgasmo y el sabor de él en su lengua fueron suficientes para hacerlo acabar también. Cuando Brian y Dom se recuperaron en silencio en el dormitorio, la voz de Brian dijo en voz baja: «Pero no soy gay». Dom se rió. «Estás atacado en las etiquetas. Si debes tener una etiqueta, llámate Dom Sexual». Fin.
Fin. Escúchame, ya nos podemos recibir de gente que hace pajas guiadas. Si no fuera por nuestras risas en el medio.
Creo que valió la de todo esto valió la pena el final cuando marca muy bien el Adom. Llámame Dom Sexual.
Dom Sexual. No, me gustó también que estuvieran las chicas.
Que estuviera todo rehablado.
Que estuviera todo rehablado, que le dijeran che, sos trolo. Y él en ese día se da cuenta de todo en cuestión de minutos. Y ya está cogiendo con un tipo, está cogiendo con Dom. Resolvió muy rápido. Esta me parece más como una fantasía quizás femenina de cómo se puede llegar a resolver un... tendremos que preguntarle a alguna mujer, ¿no? Pero sí. Digo, la otra me parecía más universal, la podría haber escrito yo. Ponele,
claro.
O vos. Esta me parece como las minas haciendo un coaching emocional, ¿me entendés? Como que sí. Esta idea de que no tiene que haber etiquetas, la explicación evangelizando de qué es bisexual o qué no.
Es como la gente esa que está en la tele y que dice que respeta a todos y que le parece que está mal que se discrimine, pero cuando alguien le cuenta una situación de bullying, qué sé yo, se quedan como, ¿en serio sigue pasando eso? Bueno, no. La actitud de esa gente es la que escribió un poco esto.
Ni pensando. Me hagas hablar de los trolos capitalistas de esta semana, cómo estuvieron sorprendidísimas de que existe la homofobia. Me tremendo. Dejaron un comentario negativo en una foto de en un beso con mi novio. ¿Cómo puede ser? Y sí, mami.
Bienvenido al mundo.
Esta vez es la burbuja. Bueno, ahora hay unos fanfics que leímos nosotros. Puedo arrancar con el mío, si te parece.
Sí, sí, sí.
Se llama El amor inesperado de Tesh.
Ah.
Porque yo quería centrar en otro personaje que no sea ni Brian ni Dom.
Ok.
Mientras miraba el mar desde su penthouse en Ocean Drive, Tesh Parker reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. A principio de año, era tan solo dueño de unos talleres de mecánicos en Hialeah, a punto de declararse en bancarrota por la crisis económica que afectaba a todo el país. Ahora, con la brisa de verano rozándole la cara, era un multimillonario con toda su disposición. Su parte del botín del robo en Río había sido de 11 millones de dólares, más dinero que el que pensó que iba a ganar en toda su vida. Estuvo abrumado durante una semana luego de su regreso. Más rápidamente empezó a despilfarrar la mitad de su fortuna. Compró propiedades en Star Island y Fort Lauderdale, que no sabía si poner a alquilar o ocuparlas.
Una duda muy porteña.
Una duda muy clase media. Yo creo que él no estaba preguntando eso, pero es lo que yo pude proyectar en él. Bueno, se convirtió en el cliente más frecuente del strip club Bellas, invitando siempre a varias de las chicas a pasar la noche a su casa. Se compró el auto de sus sueños, el Koenigsegg CCS, uno de los 4 ejemplares que existen en el mundo y uno de los 2 modelos en el hemisferio occidental. Sin embargo, pocos meses después de comenzar su nueva vida, pensamientos y sentimientos nuevos habían comenzado a aparecer por su cabeza. Cosas que nunca se le habían cruzado, que le preocupaban, pero que de todas formas quería experimentar. Esa noche llamó por teléfono uno por uno a todos los miembros masculinos de su nueva familia del crimen. Brian, Dom, Roman, Han, Tego Calderón y Don Omar.
me encanta que los hayas incluido.
No tienen nombres, ¿viste? De personajes claro. Son ellos. Los invitó a su casa de Star Island, con todo pago, para una reunión solo de hombres, el próximo viernes. Todos aceptaron al instante, felices por el reencuentro del grupo. De a uno fueron llegando en sus vuelos privados. Brian y Dom desde Canarias. Roman desde Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Han desde Tokio. Tego Calderón y Don Omar desde un casino en Alemania. Los recibió a todos con un fuerte y cálido abrazo, incluso a Roman. Atrás había quedado cualquier rivalidad idiota. Rezaron, comieron barbacoa debajo las estrellas y luego entraron a la sala de estar para ponerse más cómodos y más borrachos. Tomaron cerveza mientras jugaban a la PlayStation 4, que aún no había sido lanzada al mercado, esto es 2011, y a la que pocas personas, entre ellas Tesh, habían podido acceder a una edición especial preventa. El tema de los ricos. En el medio de una partida entre Han y Roman, pudo ver cómo Brian y Dom se escabullían juntos al baño. Lo siguió en silencio. Sus sospechas se confirmaron cuando vio cómo Dom levantaba a Brian con las manos en el culo, lo apoyaba sobre un mueble en el pasillo y lo besaba. Tesh dejó caer uno de los controles de la consola que tenía en la mano.
Ay, qué sorprendido igual.
Sí. Para que golpeara contra el piso y ellos notaran que los estaban mirando.
¡Ay, qué sucia!
Se sobresaltaron e inmediatamente se alejaron uno del otro. Tesh los miró serio. Se fue acercando y los tomó de las manos para acercarlos y tantear el terreno. Brian miró a Dom con cautela, quien besó a Tesh agarrándolo de la nuca. Comenzaron a acariciarse entre los tres cuando escucharon un carraspeo desde atrás. Eran Han. Tenía que meterlos rápidamente en la historia.
Amo.
Eran Han, Roman, Teo Calderón y Don Omar, tocándose en el pasillo con miradas lascivas hacia el trío.
Era un sauna eso.
Era un sauna y ellos no, de repente. Bueno, Tesh sabía lo que tenía que hacer. Los condujo a todos hacia la habitación principal, donde empezaron a quitarse la ropa. Quería tenerlos a todos enfrente antes de tomar una decisión. Completamente
¿Qué decisión?
Bueno.
Ah.
Pará. Completamente desvestidos, procedieron a comerse sobre la cama king de Tesh. Han le chupaba la pija a Teo Calderón, Don Omar a Brian, Roman le lamía la axila sin asco a Dom.
Tesh, ¿Quién le lamía la axila sin
asco? Roman a Dom. Ah. Tesh circuló entre los dúos que se formaban y jugó un poco con cada uno. Luego de un rato se alejó y los miró a la distancia. Nadie se había percatado de su ausencia. Se alegró por el encuentro sexual que estaban teniendo, pero también se dio cuenta de que no era suficiente. Solo había algo más que podía calmarlo. Se cubrió con una toalla, bajó por la escalera y caminó hasta la entrada del garage. Entre sus camionetas y sus motos de uso diario, su Koenigsegg CCS lo esperaba, impoluto. Recordó la frase de su amigo Dom, que siempre mencionaba a Giselle, de cuando apenas se conocían, para disgusto de Han. Aprecio cualquier cuerpo, sin importar de qué esté hecho. Rozó con sus dedos el capó de su automóvil superdeportivo. Se endureció su pene mientras observaba las llantas opcionales de fibra de carbono. Todo Wikipedia esto, ¿eh? Giró alrededor del vehículo y comenzó a tocarse mientras imaginaba los faros antiniebla y las luces delanteras de uso. El momento había llegado. Tesh abrió la tapa del tanque de gasolina e introdujo el miembro.
¡No!
El olor de la nafta le invadía los sentidos al mismo tiempo que él se movía fuera de control. Era esto lo que buscaba tantos meses y no había podido encontrar en otro lado. No duró mucho y totalmente excitado, acabó dentro del vehículo. Todas las luces del Koenigsegg se encendieron solas, tal como él esperaba. Y el ruido que provino del interior del chasis fue similar a un ronroneo. Sudado y completamente desnudo, Tesh mantuvo su pene goteando dentro del auto y se fundieron en un abrazo, hombre y máquina unidos, rápidos y furiosos.
Me manda la autofilia.
Me divertí mucho con el... sí, con todo lo que... Porque no quería que él esté enamorado de su auto desde un principio. Pero bueno, había que confundir y hacer de cuenta que era una historia gay.
Y sí, claro.
Bueno, ¿querés pasemos al tuyo?
Dale, que es el The Last One.
Bueno, este lo vamos a hacer en conjunto.
Claro, porque es más o menos un...
Es un diálogo. Yo voy a hacer de Brian.
Exacto. El relato se desarrolla entre las películas 4 y 5 y se llama No culpes a la noche, no culpes a los brownies, no culpes a la corona. ¿Será que se tienen ganas?
Bello.
Dom y Brian se encuentran viajando a San Francisco porque tienen que competir en una carrera clandestina con obstáculos que se va a hacer por primera vez y será contra un corredor noruego que parece que apuesta mucho y si bien tiene un gran auto, consideran que las habilidades en la conducción no se compran.
Correcto.
Van por la carretera que está cotidianamente tranquila y aprovechan para ir haciendo carreras o piruetas. No, drifting no. Dom ese día se había levantado muy temprano porque tuvo que ir a comprar repuestos a un pueblo cercano y después necesitaba tiempo para ultimar detalles con su auto y hacia la tarde salir para San Francisco. Se cruzan con una cantina y hotel y deciden parar. Piden chuletas y cerveza. Corona, por supuesto.
Chuletas.
Dom en Puerto Rico aprendió a ponerle un gajo de limón para resaltar el sabor, así que pidió eso ante las burlas de Brian por su pedido. El limón a la corona, por supuesto.
El limón a la corona.
Era noche de verano y corrían al otro día, así que decidieron pasar la noche allí. Alquilaron dos cuartos pero compraron un par de cervezas más y van al patio trasero del hotel que básicamente era un descampado con un galpón pequeño. La luna llena iluminaba la escena. Se tiran en el pasto.
Yo soy Brian, aclaro. Por fin una noche tranquila, ¿no?
Así es, amigo. Brindo por eso. Chin chin.
Chin chin.
Me acordé. Revisa su mochila. Agarré tus porciones de torta que dejaste en la mesada.
¿Torta? Que yo recuerde no es mía. Mejor dicho, debe ser de mía.
Ah, parecen brownies, dice Dom. Mirá cómo me meto uno entero. En Puerto Rico veían a un conductor argentino que se metía algo que se llamaba alfajor.
Mi risa. No te vayas a empachar, que mañana corremos.
Esto está riquísimo. Tiene como un gusto mentolado.
Pará.
¿Qué?
No, ¿ya te lo tragaste?
Sí.
Ahí me acordé. Son brownies locos que me mandó mi amigo Roman.
¿Qué?
No pasa nada. Te pega un poco más que un porro.
Uy, pero a veces no me pega bien la mota.
Tranqui, no mal viajes. Relájate.
Creo que estoy sintiendo palpitaciones.
Pará, vení.
Brian se sienta detrás de Dom.
Con estos masajes te vas a relajar. Porque es como que el cuerpo se te va. Entonces, mientras los estimules, vas a estar acá y no mal viajar. Igual yo me voy a comer uno también.
Uy, qué manos que tenés. Leti tenía las manos más pequeñas. Dom se empieza a relajar y se saca la musculosa.
Ay, qué lindo.
Ambos también habían tomado mucha cerveza y se apoya en Brian. Brian comienza a masajearle el pecho. Están como uno sentado delante del otro como chinitos y las piernas de Brian como que rodean a Dom.
Hermoso. ¿Cómo lo sentís?
Lamento mucho que no seas una rubia.
Uy, ahí me pegó el brownie.
¿Cómo te llamarías si fueras mujer?
No sabía que tenía los abdominales tan duros.
Los estoy trabando para impresionarte, rubia.
¿Te estás poniendo mimoso?
La vida es dura y la calle me ha enseñado a aprovechar algunos momentos en estado de ebriedad y más con esa cosa que me puso a la cabeza como una montaña rusa.
En la academia de policía cada tanto alguno insinuaba, como en los campamentos de verano que teníamos entrenamiento alejados de la ciudad y de mujeres.
Dom le lleva la mano a su bulto y se miran y Brian le dice...
Pará. ¿Estamos seguros de esto?
Dom le mete la mano por el pantalón y Brian se la agarra y siente cómo late.
No.
Vuelven a cruzar las miradas. Es un segundo que parece eterno y se empiezan a besar.
No, pará. ¿Y Mía?
Yo no soy competencia para Mía. Esto es una paja entre colegas. Está como un homenaje a Elite.
Un homenaje, sí.
Además, ni siquiera estamos en la misma ciudad.
Bueno, Brian, nervioso, se saca la remera. Sí. Lo
besa a Dom tocándole el pecho.
Sí.
A la mañana siguiente en la cantina del hotel se encuentran Dom desayunando con cara de resaca. Aparece Brian.
Te dije que tenías que tomar la pastilla para la resaca.
Ni me hables. Brian se le acerca al oído y le dice:
¿Quién iba a decir que eras rápido en todo lo que hagas?
Dom lo mira con odio, pero luego esboza una sonrisa. Brian se estaba sirviendo el café y Dom va y le dice al oído: ¿Pero viste cómo te hice dilatar para ser tu primera vez? Fin.
Ay. Bueno, acá es como que mantienen una amistad, ¿o no? Hay una amistad algo más.
Claro, una amistad sexual. Claro.
Son amigobios.
Exactamente. Bueno, es como una relación más o menos parecida a la de Secreto en la Montaña.
Sí.
También me pareció una de las cosas por las cuales hice la parte donde le mete la mano en el pantalón es que quería que concreten.
Sí.
Porque si no, critico todo el tiempo a Marco Berger y después termino haciendo lo mismo que él.
No, acá cerraron.
Acá cerraron y después hay un chistecito. Bueno, la paja entre colegas, lo que contaba.
No.
Lo que nos ha enseñado Elite a los 30 años.
Muy bello el tema de los diálogos. La interpretación de ambos. Bueno, nos queda la tercera parte, que es pensar si Rápido y Furioso fuera un producto argentino. Obviamente no pensamos en una película, porque no es la industria principal de audiovisual de este país, sino una novela.
Una novela de diferentes géneros, depende, claro.
Sí. ¿Vos tenés nombrecitos ahí?
Yo tengo nombrecitos acá.
Bueno, yo te digo, yo pensé dos novelas diferentes.
Amo, me encanta.
Bueno, pensé una del mediodía.
Sí.
De... una del mediodía, pero en el año 2006. Porque como nosotros somos señoras grandes,
sí,
tenemos actores viejos en la cabeza.
Claro.
Y después pensé una actual, más moderna, con actores actuales más jóvenes.
Ok.
Como si se hiciera hoy, más prestigio, etcétera.
Perfecto.
Bueno, a ver, pensemos cómo sería... Arrancamos por la moderna, si te parece.
Dale, genial.
Bueno. Butaqueras se llamaría. Muy okay. Inspirada en Botineras.
Amo.
Todo lo que ocurra. Para el personaje de Nicolás Domingo Toretto.
Ok, Dominic, Dom.
Tengo dos opciones, vos elegí la que quieras.
A ver.
Lucas Velasco.
Sí.
O Victorio D'Alessandro. Cualquiera de los dos.
Velasco.
Velasco, perfecto. Sí, porque sí. Es más morocho, más
sí, choma. Sí, sí.
Bueno, el personaje de Brian O'Connor, que se llama Brian O'Connor,
okay,
lo hace el señor Franco Mazzini. Twink, sí, for sí, excelencia. Sí, porque también busqué tema de las edades y Lucas Velasco tiene 30 y pico, creo, y Franco Mazzini 20 y algo.
Creo que Lucas Velasco es más chico que yo, ¿eh? Este debe tener,
bueno,
20 y pico, 30.
Bueno, puede ser. Pero hay como una... Hay uno es mayor, otro es menor y aparte el otro parece un twincaso. De Leticia Ortiz, Leticia Siciliani. Porque es la única torta joven que conozco.
Me había olvidado de Leticia Siciliani. Qué bien, sí. Hallazgo, sí.
De Mia Toretto, Oriana Sabatini.
Pero... También me gusta.
Tiene
me
el
gusta.
Look, tiene el look, sí, Mia Toretto.
Y de medio brown face hace... A veces Oriana.
Sí,
también.
Sí, sí. Bueno. Y de Vicente, que es Vince, Cachete Sierra.
Bien.
Porque él tiene como toda una perfo de masculinidad que yo creo que se ajusta al personaje de Vince.
Ok, excelente.
Arranca siendo una comedia.
Perfecto.
Igual que Botineras, que arrancó siendo una comedia, terminó siendo un policial dramático.
Exacto.
Va a pasar cosas muy similares en esta novela actual. Bueno, arranca siendo una comedia. Brian O'Connor es hijo de un británico que trabajaba en la CIDE, no sé, en la versión de la CIDE de Gran Bretaña, etc.
Ok.
Es un trolo fantástico. De hecho, también es drag queen.
Ay,
es full tono de comedia. Se llama Gaucha Marx. Y es un reviente total, anda todo el día drogado, es un trolo fantástico, londinense, argentino. Que yo conozco varios, la verdad. Va y viene. Su hermana en los primeros capítulos, porque solo en los primeros capítulos podemos conseguir este starring role, es Anya Taylor-Joy, que hace de Mary O'Connor.
Amo.
¿Viste como en Graduados, que estuvo Dolores Fonsi tipo 3 capítulos y después se tomó el palo?
Ah, bueno, con razón. Yo me acuerdo que la veía en las gráficas y después
no
veía ningún clip ni nada.
Bueno.
Me acabas de trabar un recuerdo y sí, actualizármelo.
¿Algo que quieras agregar hasta ahora?
No.
¿Algún cambio que quieras? Ok.
No.
Bueno, lo agarran contrabandeando popper en el aeropuerto de Argentina.
Este es un mensaje. A vos te van a agarrar también, ¿eh?
Sí.
A vos te van a agarrar también. Vos sabés a quién le estoy hablando.
Sí. Y le dicen... Bueno, los paran ahí los policías. Uno de los de aduana le dice, che, yo conozco a tu papá. Tu papá fue agente. ¿Nos podrás hacer este favor ayudándonos? ¿Y cuál es la misión? Desenmascarar a Nicolás Domingo Toretto, que está interpretado por Lucas Velasco, que es rey de las picadas, del narcotráfico total. Entonces, ¿cuál es ahí la cuestión? Lo tienen que transformar en un tipo hetero para que corra carreras. Lo tienen que hacer pasar por un chongo. Entonces, hay todo como un cambio de look, lo entrenan en cómo ser masculino, etc. Bueno, hay el personaje de Han lo hace un actor
asiático
que no conocemos, porque la verdad menos que hubo en Graduados, creo,
sí,
no hubo otro.
No me acuerdo el nombre, perdón, del colega.
Y de Giselle hace la China Suárez, porque ella tiene ascendencia japonesa, entonces hay una cuestión ahí asiática. Y su personaje se llama Giselle Bustos.
Amo.
Ella hace Giselle Bustos. Arranca muy bien y después le va mal en rating, porque está medio mal escrita, con la gente no engancha.
Ok.
Y ahí es cuando los productores, puede ser la productora Underground, toman la decisión de convertirlo en un policial dramático. Igual que pasó en Botineras. Varios personajes como les reducen el screen time. Igual que la decisión que tomó Florencia Peña con Botineras, que dijo, esto es un policial dramático, yo no quería hacer esto. La China Suárez, Giselle, igual que Florencia Peña, que se llamaba Giselle, dice, me voy. Y hay otra intriga, porque muere Giselle, y la intriga nuevamente es quién mató a Giselle. Al igual que en Botineras, que también había esa intriga. Bueno, toda la trama, después cuando se convierte en un policial dramático, es que Cachete Sierra es el enemigo principal, una figura súper masculina. Obviamente, al toque, Franco Mazzini se enamora de Lucas Velasco, de una.
Claro.
Y Lucas Velasco de a poco se da cuenta del amor que le tiene. Es lento.
Ay, ya.
Como que ahí descubre que es bisexual, etc. Y bueno, terminan casados, felices y libres. Eso es lo que puede desarrollar rápidamente.
Perfecto. Amo, me encanta esta versión. Bueno. Es muy de también de la noche, como pasó con Botineras.
Por eso, es
claro, este todos los condimentos, amo. Yo lo que hice fue el cast nomás. Sí, hay una variedad en los protagonistas según la versión. Por ejemplo.
¿Esto es de día o de noche?
No tiene. Es como una adaptación. Está el proyecto, hay que elegir el casting, todavía no se sabe bien la historia.
Perfecto.
Ni nada. Es Rápido y Furioso, pero.
7 de la tarde. Vemos después.
Vemos después. Solamente sí. Tenemos el casting para ver qué género va. Por ejemplo, si es comedia.
Sí.
Dom va a ser Nicolás Vázquez.
Sí.
Y Paul Walker va a ser. O sea, Brian va a ser Benjamín Rojas.
Es un gran dúo.
Es un gran dúo que me parece
porque
que va
aparte
por
ahí. Ellos son amigos, tienen
exactamente. Onda. Después, si tenemos la posibilidad de elegir una máquina del tiempo o una máquina de realidad virtual y poder adaptar a un Luciano Castro a los 30 años,
sí.
Dom es sin duda Luciano Castro porque sí. Es, o sea, Luciano Castro es el Toretto argentino. Uh-huh. Después, Paul Walker, Brian, va a ser Nicolás Pauls, mejor dicho.
Me vuelvo loco.
Nicolás Pauls, porque así se pronuncia el apellido, porque si no Gastón se enoja.
qué elección, Nicolás.
Exactamente. Paul. Pero la que sería la actual, digamos, la que se cerraría es Dom es Lamote y Brian es Victorio D'Alessandro.
Bueno, yo también pensé que Dom era Lamote y la gente, dije... Quizás a M no le gusta o a alguien que escuche diga, viste que Lamote lo critican mucho
y
por
bueno,
su,
pero
su nivel actoral, pero es una figura
y, sí,
y tiene esa energía.
Exactamente.
A pesar de que no da nada que ver con Vin Diesel.
No, pero lo trabamos un poco.
Sí,
y
lo trabamos.
Además es más argentino, hay que adaptar un poco.
Sí, sí, sí.
El fenotipo, ¿se dice así?
Sí.
Bueno, el personaje de Mía lo haría Poli Salustro, que es Maya en Floricienta, la
ay.
Que se fue en la segunda temporada.
Ay, no vi
la única, no, la no rubia de los hermanos Fritzel Malden, o como se diga.
Sí.
Luego, Michelle Rodríguez sería Agustina Cherry, Leti.
Está bien, estoy de acuerdo.
Luego, La Roca Hobbs sería César Bianco, el de los simuladores, el que mandan a la guerra.
Que... ¡Ay, sí! Que eso está bárbaro.
Exactamente.
Sí,
bueno,
sí.
Él sería, César Bianco sería La Roca.
Sí.
Luego, Giselle Gal Gadot lo interpretaría Thelma Fardín. Me la imagino medio montada,
sí,
que yo Thelma...
Sí, la reveo.
Sí, sí, yo también la veo. Luego, Han... Bueno, yo tuve que adaptar porque no hay actores tan tipo asiáticos
no hay
ni
tan
afro.
Diversos.
Perdón, a la colectividad no los quiero invisibilizar,
sí, sí, sí.
Pero bueno, es un juego.
It's a game, yes.
Exactamente. El personaje de Han lo haría Santiago Talledo. De Patito Feo, etcétera, etcétera. Es
okay.
Un chico que salió hace un rato del closet también.
Ah, ya sé quién es.
Roman, ¿sabes quién lo haría?
¿Quién?
Julián Cartoon.
Julián Cartoon de Roma.
Sí.
Bueno, está bien, está bien.
Ok, fíjate, después.
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo puede interpretar porque tiene que ser alguien.
Bueno, sí, sí, gracioso.
Más canchero,
sí, sí.
Exactamente.
Me muero.
Luego, Tej, ¿lo sabes quién lo haría?
¿Quién?
Lucas Papa, Taekwondo. ¿La viste de Marco Berger?
¿Cuál es Lucas
Papa? El protagonista junto al de. Al que era el dueño de la casa.
Ah, sí.
Bueno,
sí.
Ese haría de Tej.
Bueno, sí, estoy de acuerdo.
Luego, Owen, ¿sabes quién lo haría?
¿Quién?
Ludovico Di Santo.
Muy, sí, sí, estoy muy a favor.
Elena, mira, esta te voy a sorprender, pero ¿qué? Me quiero sacar el gusto. Florencia Bertotti, de rubia. Porque el otro día se la confundieron y dijeron que parecía Claudia Fontán por una foto que subí yo.
Pensé que me ibas a decir Melina Petriella.
¡Ah!
¿Viste?
Me parece que queda Melina. Bueno, vemos. Luego, Braga sería sí. Pepe Monge.
Ay, ¿sabes que lo quería meter a Pepe Monge en algún lado? Porque es hermoso.
Sí,
¿qué
sí,
tipo?
Lo amo, lo amo. Y luego Vince sería Marco Antonio Caponi.
¡Perfecto! ¡Perfecto!
Creo que sería...
¿Sabes qué? Yo sostengo, cada hombre gay nace director de casting.
Absolutamente.
Absolutamente. Es
tal
así.
Cual. Yo cuando apareció La Niñera Argentina, yo sabía que Bobby Olmi no era el señor Sheffield.
¿Quién era?
Era Martín Seffeld.
Ah, era Martín Seffeld. Bueno, pero él estaba haciendo Rebelde Way.
Y sabes que yo había leído una nota en la cual él decía que lo habían llamado y que no había podido hacerlo, pero ahora no lo encuentro por ningún lado y eso me está traumando un montón. Porque
claro,
confirmó mi gen de puto de sí. Castinear.
Sí, obvio, sí, sí. Seguramente es que la interfase de Clarín. Bueno, para, antes de cerrar, digo mi novela del año 2006. Antes de cerrar, digo mi novela del año 2006 de la tarde. Rápidamente. Amor de Fierro se llama.
Ok.
Estebanés hace de Toretto. Mariano Martínez o Benjamín Rojas, el de tu elección. Mariano Martínez de esa época o Benjamín Rojas de esa época. Que estaban haciendo Alma Pirata en ese año.
Ay, no. Mariano Martínez.
Mariano Martínez. Hace de Benicio Pardini. El padre tiene una fábrica de fiambres. Es rico.
Claro.
Y Estebanés es el mecánico, el nuevo chofer. Eugenio Tobal, Leticia Ortiz. te da esa cosa medio tortona de 0.99 sí. Central. Sabrina García Arena, Mia Toretto. Era un boom Sabrina García Arena en esta época. Y después, The Beans, como es novela de la tarde y buscan más carilindos, toma Fonsi, haría de Valentín.
Bien,
una imagen más carilinda. Bueno, y Eugenia Tobal la conoce Toretto porque era promotora. una promotora medio torta.
Ok.
Y está todo centrado en que Benicio... Que Benicio Pardini o Brian O'Connor, Mariano Martínez Benjamín Rojas, él quiere correr TC y liberarse de esta carga de su padre. De el padre le dice, tenés que continuar en la empresa de fiambres.
Ok.
Empresa de fiambres. ¿Saben de qué estoy hablando?
Estás hablando de los Paladini, nene.
Los Paladini, sí. No me salía la marca. Paladini, sí.
Qué lindo está Paladini también.
Ah, cierto.
El Mario de Rocío Grau Díaz.
Ah, sí, me parece que todo eso lo saqué de acá. Bueno, quiero ver estas tres novelas.
Por favor.
Quiero ver estas tres novelas.
Sí, 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 absolutamente.
Bueno, qué divertido.
Ay,
hacer
sí.
Otra cosa. Ya la semana que viene, quédense tranquilos, volvemos a los capítulos normales.
Volvemos a la normalidad.
Bueno, les agradecemos por habernos escuchado, por los comments lindos que nos dejan. Nos pueden escribir a nuestra cuenta de Instagram, que es @rápidasyfuriosaspodcast. También tenemos un link con la opción para que nos puedan invitar un cafecito si quieren. Mis redes son @romanbruti en Instagram y Twitter.
Y las mías @mvillamayor en Instagram y YouTube.
Además de las redes, por favor síganos en Spotify, dejen una review en iTunes que nos ayuda mucho.
Muchísimo, y agradecemos a Radio en Casa por facilitarnos grabar en su estudio.
Muchas gracias y será hasta la próxima, bebas.
Bye.
Bye.